Tenemos mucho preparado para ustedes en esta hora. En esta hora nos van a acompañar miembros del grupo Unidexes, que están asociados con Latino Behavioral Health. Estos miembros nos acompañan esta noche aquí en los estudios. Hoy están Olga, Anaí y Aime, están aquí con nosotros en los estudios y están aquí para hablar acerca de Unidexes, y hablaremos de muchos temas relacionados con beneficios y de acceso a la salud mental para personas marginalizadas, y claro, muchos de los retos que personas aún más allá del margen de latino se enfrentan a diario. Bienvenidos a todos ustedes, gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias, Jorge. Mi nombre es Olga y, como dijiste, estamos con Unidex. Somos una organización bajo de Latino Behavioral Health. Nos dedicamos a crear espacios para las personas, como comentaste, que viven en la margen. Nosotros somos personas LGBTQ y latinos. Entonces, sí, creamos espacios para... no sé, vivir juntos, reír juntos, llorar juntos. Y sí, we are very happy to be on tonight.
Genial. Bueno, tuve que invitarlos porque tuve tan buena conversación con con el resto del grupo, sus asociados, que pensé que era tan importante invitarles que, pues, me comuniqué con ellos y tuvimos la oportunidad de invitar a ustedes al programa, y es algo, pues, sumamente importante. Es increíble pensar que llevo más de 3 años tratando de tener más temas hablando de personas LGBTQ en el programa, porque no había muchas personas dispuestas a hablar en el programa. Desafortunadamente, con la comunidad habla hispana, especialmente latinos, mexicanos, cualquier persona entre América Central y Sudamérica, hay mucho estigma para esta comunidad. Y siento que una de las mejores maneras de quitar esos estigmas es, claro, la normalización, el hablar de estos temas abiertamente, pero en realidad no entiendo cuál es la razón de todo este estigma. Entonces, siento que esta estación de radio, este programa de radio, es una muy buena oportunidad y, honestamente, mi responsabilidad dar este espacio a personas quienes pertenecen a estos grupos, porque en realidad yo no entiendo la razón por marginalizarlos en primer lugar. Entonces, pues, yo trato de ser un buen aliado, pero pienso que todavía para muchas personas es tan complejo todo este tema. Hay tantos diferentes temas, niveles y niveles de entendimiento y cosas que se tienen que considerar, que a veces puede ser demasiado para cualquier persona. Y gracias a ese esfuerzo sigo aprendiendo mucho, pero yo sé que si yo, que estoy dispuesto a aprender, tengo tanto que aprender, aún una persona que no ha tenido la oportunidad o no se ha dado la oportunidad de aprender, pues necesita más tiempo. Entonces, bienvenidas todos ustedes.
Muchas gracias. Creo que eso es algo que siempre hemos querido hacer. Muchas gracias por invitarnos, y creo que al conectar en ese tema, sé que muchas personas en nuestra comunidad algunas veces no tienen la mente abierta, y cuando conoces a alguien que es de mayor edad, que es más abierto, estás como en shock. Yo que he conocido a personas mayores que yo, y cuando les cuento sobre como mi experiencia como una persona pans, están como, oh, ok. Y yo espero lo contrario, y creo que eso es muy interesante.
Y siento que eso también es como gratificante, porque hay este estereotipo de personas de edad mayor que todos van a tener esta ideología, y la realidad es que yo he conocido la misma cantidad de personas que tienen una mentalidad abierta y le dan la bienvenida a cualquier grupo de personas, al igual que personas que tienen una mente un poco más cerrada y piensan que el simple hecho de querer a una persona que es del mismo género es lo peor y merecen la muerte por eso, ¿verdad? Y es increíble pensar que esa división exista, y tal vez es mi percepción, pero siento que esto ha incrementado en los últimos años, esa división. Entonces, entre más conversaciones podamos tener, más podamos traer atención a estos temas, pienso que va a ser más fácil cerrar esas divisiones que existen.
Sí, y creo que es muy importante reconocer que la gente LGBTQ ha existido desde que empezó el tiempo. Entonces, va a haber gente mayor que también es parte de, o que existen esas dos identidades. Creo que lo difícil es que no hemos tenido el espacio o el privilegio para tener estas conversaciones. Entonces, lo que me agrada mucho es que el clima político está muy pesado pero también nos da más permiso para tener conversaciones más abiertas y tener ese espacio uno con el otro, porque como comenté, sí, yo conozco a gente que es LGBTQ, de cualquier edad, de cualquier género, y porque tenemos esas dos identidades, me agrada mucho que aunque esté muy pesada la cosa, que estamos teniendo esas conversaciones.
Siento que una cosa también muy interesante es la idea de personas que son mayores de edad, que hoy día no se identificarían de esa manera, pero son parte de estos grupos, ¿verdad? Porque en su experiencia, en su vida, no había ese espacio, no había esa oportunidad de darse ese lujo, se puede decir, de identificarse de esa manera. Entonces han vivido con el estigma por años y años y toda su vida, y hoy en día pues se ve un poco más aceptación de todo esto, y siento que eso también ayuda mucho a este entendimiento. Desafortunadamente la cultura ha sido muy negativa en contra de esto, especialmente lugares que han sido colonizados por la misma ideología que varias religiones tratan de imponer a otras personas, y siento que esa conexión es algo que pues es un tema muy pesado, porque sabemos que culturalmente los latinos tienden a ser muy fuertes en su religión y no pueden separar esa ideología con la ideología de sus creencias para las personas LGBTQ y más, ¿verdad? Entonces son temas sumamente pesados, pero como les digo, es para eso estamos en el programa.
Sí, disculpa. Creo que también lo que empieza la conversación es cuando conoces a alguien. A lo mejor tú no sabes nada sobre el tema, pero luego tu hijo o tu hija te dice, ¿sabes qué? Mamá, soy gay. Cuando yo tuve esa conversación con mi mamá, ella es una persona muy abierta, pero se tuvo que abrir más. Entonces, eso es algo muy importante, porque sí, aunque una persona no use el nombre, a lo mejor tiene la identidad, y lo más que hablemos, lo más fácil se hace la comunicación.
Y a veces pienso que y esto es, tal vez está, se toca el tema también, ¿verdad? Porque es parte de esto que estamos hablando. Pero me parece muy interesante ver que tenemos, aunque no hemos progresado mucho en realidad, siento que tenemos más progreso en temas de derechos para personas LGBTQ que personas que son minorías a veces en este país y en realidad otras partes del mundo. Y una cosa que me di cuenta que es parte de la razón es que es más fácil que tú como mamá, papá, hombre, mujer, cualquier cosa, tengas un pariente que pertenezca al grupo LGBTQ a que tengas una persona que es de otro rasgo étnico, de otra cultura, ¿verdad? Porque vamos a decir, hablando entre personas anglo en este estado, sabemos que la cultura LDS, los LDS, son la cultura mayor en este estado. Es más fácil que ellos tengan una persona que es LGBTQ en su familia, naciendo ahí, a que tengan una persona que sea de África, que nació de África y sea parte de su familia. Entonces es mucho más fácil para que las personas puedan relacionarse con estas ideas y decir, oh, bueno, tengo este familiar. Y es por eso siento que a veces también los temas del racismo son tan difíciles de superar, porque pues aunque tengo familiares que son gay, no voy a tener familiares que nacieron africanos, por ejemplo. Y eso es algo complejo que también siento que juega mucho con esta conversación.
Sí, bueno, y estoy hablando mucho, pero nací bocona, entonces el error es tuyo, Jorge.
No, esto es bueno para la radio, es que tú habla.
El tema sí es muy pesado, pero también creo que tenemos que reconocer que la latinidad es tan, tan grande. Hay gente de color que existe en la latinidad. Entonces creo que podemos empezar por como expandir. Esa palabra o esa identidad. Porque hay gente de muchas razas que también es de Latinoamérica, y nosotros, como comentaste, no hacemos espacios para ellos. Incluso en las telenovelas, en las noticias, lo que sea, la gente que vas a ver es gente con piel muy clara, muy blanca.
Los rasgos que se llaman europeos, entre comillas.
Exactamente.
Sí, yo quería decir que algunas veces no nos damos tanta cuenta. Apenas aprendiendo esto en la educación superior, pero la intersectionality, como todo eso nos impacta. Y como mencionó Olga, que como hay personas de color en la latinidad que no muchas personas se dan cuenta, y todavía yo he tenido esta conversación con mis papás, pero que como les he mencionado esto y ellos me han dicho que, oh no, que hay más discriminación hacia la gente indígena o personas más...
de color oscuro.
Sí, perdón. Y como se dice, es muy triste ver eso porque desafortunadamente esas personas son de allí, fueron colonizadas, sí. Perdón. Y desafortunadamente ellos tienen que ir por esa discriminación. Y odio eso porque es mucha discriminación y desafortunadamente yo creo que es muy triste. Y todavía al ver eso en las telenovelas, o también la frase de mejorar la raza, es wow. It's so angering. Me enoja mucho y creo que es muy interesante que yo I talk about that accountability, trato de hablar sobre eso con mis amigos o amigas, que en inglés se dice white passing,
que ellos, pasan por europeos.
Ajá, y que eso es un privilegio también. Aunque su apellido suena más hispano o latino, que ellos todavía pasan por este privilegio que no muchos pueden pasar.
Sí, y mira, también una cosa, creo que ahí me tiene la razón. Tenemos que empezar con nosotros, porque nosotros estamos teniendo conversaciones de discriminación, de racismo, con las personas americanas o con las personas que se ven muy blancas. Entonces, si nosotros no tenemos esas conversaciones con nuestras familias o con nuestros amigos, lo que quieras, ¿cómo vamos a tener esas conversaciones? ¿Cómo vamos a pelear por nuestros derechos si no peleamos por los derechos de la gente que vive con nosotros, que es de nosotros? Entonces, ahí se empieza.
Yo diría que podríamos comparar la discriminación, el racismo y el establecimiento que existe en Estados Unidos contra las personas que son africanas, descendencia africana, y decir que esa relación se puede comparar con la relación que hay en países centroamericanos y sudamericanos con las personas indígenas ahí, ¿verdad? Porque puedo decirles que hasta en mi familia, estuve platicando con miembros de mi familia hace una semana o unas dos semanas, y hablé para hacer una presentación acerca de con la Sociedad Genealógica de Hispanos Americanos, y pues estuve hablando con familia para aprender más de mi historia y de mis parientes, y le hice la pregunta a mi madre: oye, bueno, y yo sé que tu familia creció y nació y vivió en lugares pues muy humildes, en ranchos muy pequeños, en donde los pueblos había personas, cuando mucho unas 50 o 60 familias, entonces lugares muy pequeños, ¿hay posibilidad que algunos de ellos o hasta en nuestra familia haya rasgos de indígenas? Y dice: no, nosotros somos personas normales, nosotros no fuimos de eso. Le dije: bueno, primero, ¿qué significa normales? Y segundo, ¿cómo sabes que no? Si estabas viviendo en un campo, tu familia creció en campos, y hace 100 años la mayoría de las personas vivían en campos, y esa era la realidad para casi todo el mundo. Las ciudades y los pueblos pequeños eran completamente distintos entonces. Hasta las mismas ciudades había calles que no eran ni piedra, a veces eran tierra. Entonces, esa idea de que estamos más, entre comillas, civilizados y que no somos como eso, siento que eso también abre la puerta, porque, bueno, hablando de estos temas, sabemos que muchas culturas indígenas reconocían a personas LGBTQ, pero no les daban esos nombres porque era lo normal, como quien dice. Como mencionaste, eso ha sido algo que ha existido con la humanidad desde el principio.
Sí, y bueno, el orgullo llega de, no, nosotros somos de España o nosotros somos de Europa. La verdad es que nosotros tenemos una mezcla de muchas culturas entre nuestras familias. Y sí, creo que de lo que estamos hablando es colonization.
Sí, es el proceso de decolonización.
Sí, y ese... entiendo perfectamente que esas conversaciones son tan difíciles porque está a nivel tan fondo que algunas veces ni reconoces lo que estás diciendo o lo que piensas. Pero creo que también es muy importante nosotros como personas que trabajamos en la educación o personas nada más que estamos en la comunidad, es importante escuchar cuando nos dicen, ¿sabes qué? A lo mejor no podemos usar la palabra normal, a lo mejor vamos a usar una palabra diferente o ya no vamos a usar la frase mejorar la raza, cosas así. Es tan importante escuchar y pensar, ¿sabes qué? ¿Desde cuándo pienso esto? Y tienen la razón. Entonces, sí, es muy bonito tener una conversación con alguien que nunca ha escuchado nada del tema, pero que te valora como persona, te valora tus pensamientos y dice, okay, te voy a escuchar.
Y bueno, y desafortunadamente, viendo los medios de comunicación social, ¿verdad? El Instagram, Facebook, Twitter y todo eso, no se abre esa conversación, no se da ese espacio. Es más bien, están diseñados para hacernos pelear, ¿no? Para dialogar. Y desafortunadamente, eso es lo que trae el dinero para estas compañías, porque traen atención. Cualquier publicidad negativa trae más atención y hay más discurso y más pelea y no se soluciona nada. Pero estoy completamente de acuerdo, porque este proceso de decolonización es algo sumamente difícil, pero es algo sumamente importante que hacer. Y hay que reconocer a veces que hasta pues las mismas cosas que son costumbres de familia o costumbres, tradiciones, son directamente rasgos de la colonización.
Sí, y bueno, creo que las cosas de... No, como te estaba comentando, está tan al fondo. El otro día estaba viendo un video en Instagram, YouTube, no me acuerdo. Pero como cuando decimos, ay, la persona tiene el pelo chino, en vez de tener el pelo rizo, eso tiene historia de colonización. Entonces, creo que me estoy repitiendo, pero es tan importante escuchar, tan importante como abrirte a las posibilidades nuevas, porque sí, ahí empieza el trabajo, empieza con nosotros, empieza al fondo y luego ya puedes tener conversaciones con personas como sobre el tema de la violencia con la policía, de voting, de cómo nos representan los medios. Entonces, sí, ahí empieza la conversación contigo.
Eso es sumamente cierto. Algo que me interesa a mí también mucho es el derecho para las personas deshabilitadas o personas con deshabilidades, porque siento que es muy fácil ignorarlo y no pensar en eso, pero estaba pensando ahorita, si no consideré si alguien iba a tener necesidad de, por ejemplo, accesibilidad en silla de ruedas, y es algo que muchos lugares a veces no consideran. Tenemos ese acceso en este edificio, afortunadamente, pero no se me ocurrió preguntarles, ¿verdad? No se me ocurrió preguntar a ver si iban a necesitar pues algún acceso para personas de alguna otra discapacidad. Y siento que estas cosas son cosas que estamos tan acostumbrados a no pensar en ellas, no me sorprende que hasta temas de LGBTQ son tan difíciles de mejorar también, porque son cosas que una persona viviendo en este mundo que está diseñado para las personas, entre comillas, normales, que no se prestan estas oportunidades para hablar de eso.
Yo creo que a tomarnos cuenta de eso es un privilegio que somos able-bodied people, o que tenemos el privilegio de poder votar, de poder caminar, de poder trabajar en cualquier lugar donde no te discrimina. Es un privilegio, es un poder, yo definitivamente diría eso, y desafortunadamente eso está conectado al decolonization y también al capitalismo y al patriarcado y cómo vamos a quebrar esas cosas. Y yo diría lo mismo, que cuando te das cuenta de esas cosas has estado tan acostumbrado a hacer esas cosas, estás como, oh shoot, ¿qué hago? ¿Cómo quiebro estas cosas? ¿Cómo me doy esa misma gracia, o también sería gracia o humildes de no tratar de hacer esas cosas? Creo que al usar la palabra normal no es necesario, ya no es necesario. Por eso a mí me gusta usar más la palabra queer, a lo menos para hablar de mí, porque cuando busco la palabra queer, además de que fue históricamente una palabra usada contra la comunidad LGBTQ+, perdón, queer significa raro. Yo definitivamente soy rara. Y yo por eso me considero diferente, además de estas, todas estas interseccionalidades, pero tomar en cuenta nuestro privilegio es un poder, definitivamente.
Y siento que es tomar ese reconocimiento, el poner esa atención, es uno de los primeros pasos, pero también el hablar cuando ves que otra persona no lo está haciendo. Y no necesariamente hacer un confrontamiento, ¿verdad? No decir, oye, ¿por qué estás diciendo eso? Y pelear con la persona. Pero decir, oye, tal vez esa no fue la mejor manera de expresarte. Y lo digo sabiendo que a veces hasta algo tan sencillo de decir eso causa peleas, porque yo lo he visto, porque yo las peleas las he causado al decir, oye, tal vez en lugar de decirles gay de una manera negativa, puedes insultarlo de otra manera, dile idiota, ¿verdad? Porque eso no es algo que, pues, es algo que no tiene esa asociación, es algo que no apodera a otra persona, ¿verdad? Y tuve que pelear verbalmente con esa persona por un buen rato porque se ofendieron de que les haya corregido de esa manera. Y es muy interesante ver cómo la reacción a esta lucha pues lleva tanto tiempo, está tan establecido todos esos temas que mencionaste, el capitalismo, la colonización, el patriarcado, ¿verdad? Todo esto es parte de esta misma lucha que se está luchando.
Sí, y creo que tiene razón en que se puede tener compasión y se puede tener una conversación con respeto. Yo reconozco que, por ejemplo, el lenguaje que uso es un privilegio. ¿Por qué? Porque yo ni sabía estas palabras hasta que fui al colegio. Entonces, si tengo una conversación, yo no puedo entrar a esa conversación con la mentalidad de yo tengo la razón y tú eres mal. Yo entro en la conversación con, ¿sabes qué? Yo merezco respeto como persona, como humano. Y así se puede tener una conversación a lo mejor pesada, pero buena y que tiene resultados buenos. Y sí, porque incluso las palabras que usamos, yo no sabía la palabra queer hasta que los 20 años y yo la aprendí de un profesor. Uno de mis profesores favoritos me dijo, yo uso la palabra queer porque yo sé lo que soy y si una persona no sabe, ellos tienen que investigar. Entonces es una manera como de educar sin educar. Entonces sí, hay muchas maneras de tener esas conversaciones.
Sí, sí. Lo interesante es ver cómo las mismas personas en contra de ese progreso están luchando para quitar esos privilegios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, podríamos hablar del Don't Say Gay Bill que sucedió en Texas y en Florida, ¿verdad? Estas leyes que están creando para despojar ese derecho, esa habilidad de darle pues el respaldo a la juventud de identificarse de esa manera abiertamente, sin riesgo, y es algo que no me entra en la cabeza la lógica detrás de ello. Perdón, te interrumpí.
Sí, no te preocupes, y me enoja mucho eso. O sea, ¿cómo vas a poder quitarle los derechos o tratar de quitarle la identidad de una persona, un humano, en lugar de tratar de ver mejor maneras de estabilizar las regulaciones de las armas? Eso me enoja, especialmente en esos estados que han experimentado con más violencia con las armas contra los jóvenes, desafortunadamente. Y, o sea, la accesibilidad está allí, la accesibilidad que se lo pueden dar a un joven a los 18 años. Pero anyways, eso no es, no me quiero enojar.
Ese es otro tema súper grande también. Tema. Sí.
Pero me enojo mucho al que una persona usa la palabra queer, game, o eres femenino, o esta generación es muy femenina, en una manera para usarlo como que es débil, que es tonto, o que
como un arma en contra de la persona.
Y, o sea, ¿por qué usar esas palabras para definir a alguien? Si quieres hablar de una generación o si quieres hablar de una persona que sea, como tú dijiste, idiota o que sea tonto, pero no esas cosas, porque esas cosas no te hacen más débil, no te hacen menos. Perdón, me enojo mucho cuando usan una palabra en inglés que empieza con la P. Y, o sea, es esa palabra, es yo lo tomo en manera como, ¿cómo vas a decir eso que es débil cuando literalmente bebés salen de allí? Sí, no quiero ser tan directa porque no, sí, no sé qué es lo que puedo decir, pero literalmente bebés salen de allí, claro. Y como cuando, y lo tomo, sé que como especialmente en las mujeres, ahora en esta generación yo diría, ahora está, lo puedes decir como pussy power, porque hay poder. Entonces, o sea, creo que especialmente hablando de esto, hay el tema de toxic masculinity, el machismo, y por eso hay tanto estigma o tanto estereotipo de estas personas, o que si eres esto, eres esto, o sea, como tranquilos.
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, yo en mi juventud, pues si un hombre expresaba cualquier compasión o cualquier consideración para su novia, ay, pues eres un mandilón, sí. ¿Verdad? Y en realidad, pues yo me burlaba de personas que hablaban de esa manera, porque en mi manera de verlo, bueno, ok, ¿Es malo el tratar bien a una persona a quien quieres? ¿Qué lógica es esa? No, nunca lo entendí. ¿No es algo negativo el que la persona que de verdad quiero, estoy tratándola de una manera que van a querer seguir conmigo? ¿A quién estoy tratando de con quién estoy quedando bien? ¿Con ustedes, que no les importa y que no me importan en realidad? ¿O la persona con la que estoy tratando de formar una relación o que estoy tratando de desarrollar una mejor pues un mejor parentesco, o que son una persona que tengo mucha atracción? No me entra en la cabeza esa ideología, ¿verdad? Y desafortunadamente es tan común, especialmente en países latinoamericanos, que de ahí nace mucho de este coraje, de esta mentalidad y de ideología. Y volvemos a lo mismo, está atado a todas estas otras cosas, desafortunadamente.
Sí, exacto. Y también creo que, bueno, sí, como que todo tiene el mismo origen o un origen parecido, porque la homofobia, lo que es la transfobia, también es odiar o es luchar contra lo que es la femininidad. Entonces, en no reconocer que hay poder o hay que la gente tiene derechos en vivir en eso, como que todo se reboruja. Y también quiere decir que, bueno, mencionaste de Don't Say Gay Bill. Creo que tenemos que reconocer también que esto es violencia a un nivel del sistema. Porque, por ejemplo, alguien que puede pasar una ley, ellos tienen poder. Entonces, nosotros podemos tener conversaciones entre nosotros y pueden ser como pesadas o puede haber mucha falta de educación, pero cuando estamos hablando de leyes, del Congreso, del poder al nivel del sistema, eso es violencia, eso es crear cosas a propósito para quitarle los derechos a la gente que ahorita no tiene derechos. Entonces, definir cosas como son, creo que es muy importante, porque si no podemos hablar, es decir, directamente, ¿cómo podemos luchar contra algo? Entonces, sí, nada más quería reconocer que cosas así son violencia, y es un paso más de nada más no tener educación.
Esta noche nos acompañan miembros del grupo Unidexes, son parte de Latino Behavioral Health Services. Están con nosotros Olga, Anaí y Aime. Estamos platicando de temas bastante pesados, ¿verdad? Hablando de derechos de personas LGBTQ y más, pero siento que todos estos temas se relacionan con todo lo demás que hablamos. Etnicidad, identidad, violencia contra mujeres, discriminación, y todo esto, pues en realidad surgen de temas muy similares, y es la ideología de que personas no tienen derecho de ser quienes son, de que hay una manera correcta de ser, y cualquier persona que no pertenezca a esa manera correcta no merecen existir o no merecen el derecho de ser como son. Y esa ideología, pues, ha creado, pues, muchísimos problemas, y ha creado, pues, desafortunadamente, ideologías políticas que hoy en día no aceptamos, pero vemos el resurgimiento, hablando claro de la ideología de los nazis, ¿verdad? Estamos viendo que el resurgimiento del movimiento nazi, del fascismo en este país, pues es algo muy preocupante. Y siento que es algo que desafortunadamente no va a desaparecer del 100% nunca. Entonces, parte de la responsabilidad de personas progresivas, personas izquierdistas o hasta personas centristas, es no permitir, no darle la opción al fascismo, a personas totalitaristas que tengan acceso a dar su voz, porque hasta una palabra tan sencilla como que, ay, no, a mí no me gusta esa persona como es por X razón y no merecen existir, abre la puerta para mucho más diálogo. Y es una lucha enorme y me imagino que, aunque me imagino que no necesariamente han tenido experiencias con el racismo ustedes personalmente, me imagino que están conscientes del riesgo.
Sí. Qué buen tema, ¿eh? Que, bueno, para el domingo a las 8 de la noche, wow, qué heavy, pero qué buen tema. Y creo que estas ideas, ni se trata de tener una experiencia con alguien donde te dicen, ay, ¿sabes qué? Te odio. Y es vivir en este estado, ir a la escuela donde no te representan, donde las pólizas ni pensaban en gente que se te parece a ti cuando las estaban creando. Entonces, esas experiencias, no sé, a lo mejor ni tienes las palabras, pero lo sientes.
Y especialmente cuando pasan leyes donde no permiten a niños queer jugar deportes. Eso es un ataque directo.
Uh-huh. Y es como estaba mencionando antes, es al nivel del sistema. Y eso se va a sentir donde no importa si tú no eres una persona trans. No importa, porque la gente en tu comunidad también va a sufrir. Entonces eso, bueno, primero creo que es importante reconocer que nuestra comunidad es muy grande, que hay gente de muchas identidades que vive en esta comunidad, la comunidad hispana, latinex, latine, como te identifiques. Y cuando sufre una persona en tu comunidad, toda la comunidad sufre. Entonces, creo que esa mentalidad es la que tenemos que enfrentar los problemas, como que estas personas son parte de mi familia. Aunque no las conozca, aunque no ellos son parte de mi comunidad y ellos merecen los mismos derechos que yo. Entonces, cuando estamos enfrentando estos problemas, siempre, siempre tenemos que acordarnos que, ¿sabes qué? Yo no voy a conocer a ese niño, pero ese niño era yo hace 10 años. Entonces, defender los derechos de esa persona y nada más. Y si tienes los derechos de votar, vota. Si tienes los derechos o el privilegio, es mejor palabra, de ir a los hearings, a congressional hearings, cuando en el Capitolio tienen un bill que van a pasar, ve. Y si no, está bien, porque tu existencia, como dicen, es la resistencia. Entonces, si tú te tienes que cuidar en este momento, eso es lo perfecto. No hay una manera de hacerlo correcto. Hay muchas maneras, pero lo que te pertenezca a ti, hazlo. Nada más hazlo.
Quiero ahora, bueno, son temas tan grandes, pero hay una relación entre tener acceso a expresar quién eres libremente y la salud mental, ¿verdad? Desafortunadamente, una persona quien no puede ser quien es libremente tiende a sufrir más de enfermedades de salud mental, de salud emocional, y son cosas que se manifiestan, pues, a veces muy ligeramente al principio, pero si no hay manera de expresarlas, pueden convertirse en problemas mayores. He conocido a personas que toda su vida han vivido debajo de la religión en la que nacieron, y personas muy, muy dedicadas a su creencia, y llegó el tiempo en que se dieron cuenta que parte de la razón que estaban tratando tan, tan fuertemente para reconocer eso y para ser buen cristiano, buena persona religiosa, era porque estaban oprimiendo su realidad y eso les estaba causando problemas internamente, y acabaron pues perdiendo control de sus emociones, perdiendo control de su salud emocional. Y de por sí, el tema de salud mental y salud emocional para los latinos es un tema tan difícil, tan tabú. Nada más dices, oye, necesito terapia o necesitas ir a terapia, y la respuesta es, ay, pues si yo no estoy loco, yo no estoy loca. Y es algo, pues, otro nivel de dificultad que hay que lidiar.
Creo que eso es muy importante, porque apenas acabo de tener esta conversación con mis papás y ellos siempre me han apoyado en al ir a terapia, pero estábamos teniendo esta conversación con alguien cercano hacia nosotros, y la razón por qué es que porque todos estos recursos a la salud mental o al ir a un psiquiatra o un terapeuta no existía tanto en sus tiempos, y por eso ha sido un tabú tan grande, y también conecta con muchas más cosas, también con el toxic masculinity. Si eres un chico y estás llorando, no lloras,
no eres hombre si lloras.
No eres hombre. ¿Por qué darle esa opresión a un niño o a una niña? Y es muy triste, porque ahí te das cuenta de todo este trauma que luego te impacta cuando estás más mayor. Entonces es muy triste, pero sí es muy importante al ir a terapia o a poder ir a un grupo de apoyo. Y por eso, bueno, le doy muchas gracias a LBHS, a UNIDEX, porque tenemos un grupo de apoyo. Entonces también si están interesados pueden seguirnos en nuestra Instagram, en UNIDEX, pero es muy importante al conseguir estas cosas para que te pueden ayudar. Y para mí fue muy importante para poder sanar mi niña interior, pero sí, le animo a quien sea. Si este es tu sign, go for it, pero sí.
Ani, ¿querías compartir algo?
They're going to translate for me, it's easier.
Okay.
So I was thinking, because it's happened recently in my family, just around mental health, so just around like trying to access it, and like just a lot of like, does he really need it kind of questions, and like trying to be like supportive of that. But I think also it's really challenging when like they don't understand the complexity. It's like it's just like a constant sort of support versus like it's not a crisis all the time. And like then it's like, oh, well, like, are you sick? And so just I think it's really challenging also to communicate that with a different generation, like parents and stuff like that, and try to be a really supportive person outside of that can be really challenging.
That's going to be a lot to translate.
I know, sorry.
Yeah, Anayi estaba mencionando que ella también tuvo una experiencia con su familia, donde se tenían que preguntar, ¿es necesario? O esta persona realmente está expresando esa necesidad, pero también tener que explicar la complejidad de esto puede ser muy difícil también, especialmente a una generación más mayor que ti. Entonces,
sí, y también, bueno, creo que es, también creo que Anaí estaba diciendo que puede ser un apoyo, aunque no tengas crisis, puede ser un apoyo, un respaldo nada más. No tiene que, usamos la palabra loco o loca mucho, no tienes que estar en crisis para tener alguien con quien hablar. Yo voy a la terapia también, y algunas veces nada más hablo de lo que pasó en el trabajo. Ay, mira que esta me hizo enojar.
Es un poco catártico, ¿no?
Sí, y es alguien que te puede decir con más objectivity lo que hacer, te puede dar herramientas para relajarte, para tener, estamos hablando de cómo nos puede impactar la salud mental físicamente, el estrés duele en el cuerpo, lo sientes en el cuerpo, entonces puede ser algo donde nada más aprendes a relajarte o a tener herramientas para enfrentar los problemas que vas a tener por toda la vida, entonces no tiene que ser una crisis, y es sí, Anaí hizo un punto excelente.
Y siento que también otra cosa a considerar es que con que vayas a un terapeuta o vayas con un psicólogo no significa que se lo solucione el problema, porque eso es un proceso de por vida a veces. En la mayoría de los casos es algo que vas a necesitar por el resto de tu vida, no con ir, ay, pues es que fuiste todo el verano, ya deberías estar bien, porque la vida tiene muchas complejidades. Y pienso que una de las cosas difíciles para un padre, una persona un poco mayor de edad, es el relacionarse. yo recuerdo muchas personas en mi edad que han hablado, que han entrado al país o que son primera generación de descendiente nacido aquí de un inmigrante, y sus papás no entienden las dificultades que la juventud de hoy tiene. Dicen, ay, bueno, pero pues si no tienen nada de qué quejarse. Yo tuve que cruzar la frontera, tuve que vivir esta vida, he tenido toda esta dificultad. Y tú tienes todo, ¿de qué te quejas? Sin darse cuenta que aunque no sean los mismos retos, retos son. La verdad es que son retos. Por muy fáciles que se vean para uno como padre, los jóvenes, los niños, los jóvenes adultos tienen retos en su vida, y no son, no porque no sean los tan difíciles como tuyos, no significa que sean menos.
Ya sé que no nos pueden ver, pero nos acercamos al micrófono tan rápido. pero sí, yo le tengo tanto agradecimiento a mis papás por los sacrificios que hicieron por mí, pero también veo que cuando alguien no habla de un problema, aunque no salga directamente, se te va a salir de alguna manera. Entonces,
y a veces de la peor manera.
Y sí, entonces, y crea tantas tensiones entre papás e hijos o abuelos y lo que sea. Cuando buscas herramientas, cuando buscas respaldos, puedes tener relaciones tan bonitas con la gente que amas. Pero sí, me dio mucha risa. No, esto, bueno, traumas de la vida.
Sí, creo que por eso existe ese tema llamado trauma generacional, generational trauma, porque al darte cuenta de esas cosas, también te impacta ese trauma de siendo estudiante o persona de primera generación. Y eso, sí, al escuchar eso me hizo reír, pero enojar tanto, porque de ahí es donde viene también el guilt o la depresión de, oh, shoot, porque me estoy sintiendo deprimido, tengo un techo sobre mi casa, tengo comida.
No tengo de qué quejarme, estar todo perfecto.
Ajá, debería estar feliz. Yeah. Y o sea, como no te das cuenta que bueno, aprendí de esto ya. Yo ya no vivo con mis papás, pero me di cuenta que primero, tú no debes nada hacia tus papás. You don't owe them anything. Yes, son tus papás, respétalos, ámalos. Si tienes una buena relación con ellos, qué bueno, good. Pero al final del día, tú te tienes que cuidar a ti misma. Yo, al hacer eso, mejoró mi relación con ellos también. Y me doy cuenta que solo nos dijeron eso porque nos querían en pilas, nos querían que nosotros le echáramos ganas, que no nos quejábamos, que sí, aunque nosotros no pasamos por eso, que teníamos que echarle más ganas. Y por eso también yo creo que especialmente papás inmigrantes nos ponen a sus hijos o hijas en un standard.
En un pedestal.
Ajá. Y o sea, cuando se dan cuenta, ellos mismos están quebrando su corazón. Y es muy triste porque ellos tienen esas expectaciones al venir a este país, como, oh, si vengo a este país, quiero lo mejor para mis hijos o hijas, que sean doctores, abogados, esto y lo otro. Y cuando ya crecemos y somos algo diferente, no se esperan de eso. O sea, yo me doy cuenta que si ellos sí se preguntan que was it worth it?
¿Valió la pena?
¿Valió la pena al venir? Porque sé que algunas veces mi mamá, she jokes with us. Bromea con nosotros que, como, ¿qué harían si no estarían vivos? No sé, pudiste haber viajado el mundo, pudiste haber hecho esto y lo otro. Pero estamos aquí y gracias por ti, gracias por tu sacrificio. Creo que es muy importante también al hablar del tema de los inmigrantes, derechos a los inmigrantes, especialmente inmigrantes que son LGBTQ+, o sea, es las interseccionalidades, o sea, otra vez como, sí, es...
Sí, bueno, todo eso está relacionado porque las personas somos complejas. Si no cabemos en todas las cajitas, hay muchas otras cajitas que podemos caber, y esas cajitas pues como que se juntan con otras cajitas, y de ahí todos nos relacionamos de alguna manera, y siento que todos estos temas se relacionan de esa misma manera. Entonces, los derechos para una persona LGBTQ se pueden extender a una persona de color, se pueden extender a una minoría étnica, se pueden extender a una minoría religiosa, se pueden extender a cualquier cosa, porque todo viene siendo parte de lo mismo. Son derechos humanos y todos tenemos los derechos de vivir nuestra vida sin que nos afecte a otra persona y sin afectar a otra persona.
Sí, y también, como acabas de mencionar, todo está relacionado. Cuando hablamos de la salud mental, también es para ellos. También es que yo tengo mucho amor para mis papás y quiero que ellos estén mejor, creo que ellos se sientan mejor. Entonces, sí, como estás diciendo tú, tú tienes derecho de sentirte bien. Eso es un derecho humano, sentirte bien y sano. Y si llegaste a este país hace 20 años y te sientes como siempre, tienes la tensión en tu cuerpo siempre y tienes el privilegio de encontrar recursos de salud mental y a lo mejor eso te deja respirar un poquito, eso es un derecho humano. Entonces, a lo mejor tú no eres trans, a lo mejor tú no eres LGBTQ, lo que sea, pero cuando te reconoces en otra persona así, no tienes que tener la misma experiencia, pero en tener empatía, esto, mira, yo soy inmigrante, yo llegué y wow, las cosas son muy difíciles, y esta persona, aunque no tenga mi misma edad, mi misma experiencia, lo que sea, wow, las cosas son difíciles para ellos. Entonces hay mucho espacio para tener relaciones, conversaciones y tener empatía para otra persona, aunque no tengan tu mismo, aunque no hayan vivido lo que tú viviste.
Sí, bueno, y también eso es parte de lo que deberías desear para tus papás, pero también como papás para tus jóvenes, porque en realidad, hablando del tema de que una persona que inmigró a este país para mejorar la vida, decir, no, pues es que quiero que seas doctor, que quiero que seas ingeniero, etcétera, etcétera. Parte de la razón que viniste a este país es para darles las oportunidades. Y esa oportunidad incluye darles la oportunidad a los jóvenes a escoger lo que quieren ser en el mundo. Y el tratar de forzarlos a hacer algo que tú piensas que va a ser mejor para ellos, en realidad les estás quitando ese derecho que tú viniste a este país para darles. Y siento que eso es contrarrestante, es opuesto a la idea de venir aquí para mejorar su vida. Si quieren dedicarse al arte y tal vez sufran por eso, pero al menos van a hacer lo que les gusta. Esa es parte de la decisión que tomaste como padre. Y es una parte sumamente importante. Siento que he hablado mucho yo y desafortunadamente se nos está terminando el tiempo. Sé que podríamos hablar por horas y horas y horas. Así es que quiero invitar a todos los miembros de sus grupos aquí al programa de nuevo y continuar estos temas porque, como dije antes, es algo que no pienso que vamos a solucionar en unas cuantas horas de cualquier modo. ¿Hay algo que quisieran compartir con nuestro radioescucha antes de despedirnos? Empezamos con Anaí, porque no has tenido mucha oportunidad de hablar. ¿Algo que quisieras decir, algo como para despedirte?
Creo que quiero decir, I might do Spanglish, pero creo que estamos hablando de padres, pues yo usé mi primer nombre porque mis padres no saben de esto, de mí. Crecí en una casa que hablaron muy peor de personas que eran queer. Y no saben esa palabra, nada más eran como, eres cosas malas, ¿verdad? Sí. Y nada más quiero decir que hay espacios así para personas que tienen casas así y personas que no las deportan tanto y que Unidex es, era esa comunidad para mí.
Genial, sí. Gracias. Olga.
Encuentra a tus personas, a tu comunidad. Literalmente te puede salvar la vida y a lo mejor dudas que existan personas que te puedan dar apoyo, pero si existen, aquí estamos, te estamos esperando. Por favor, búscanos y feliz de tenerte.
Aimé.
Si mi papá o mamá me están escuchando, les quiero saludar. Los quiero mucho. También quiero decirle a mi corazón que lo quiero mucho, lo amo. Es muy verdad unirte a tu comunidad, pero es muy importante que si tú no sabes de ciertas cosas, de no preguntarle a alguien algunas veces, porque no somos un libro para ellos. Do your research, es muy importante. Y también solo quería decir que también usan los pronombres, hagan su research, no duden en preguntar. Si quieres preguntarle a alguien cercano, que se háganlo con su permiso, porque puede traer más trauma. Y solo que también, como mencioné, nos pueden seguir en Instagram. Agradezco mucho que nos invitaste a poder hablar de esto, porque sí, podemos hablar de esto por mucho más tiempo, pero es muy importante tomarlo paso a pasito. Entonces, sí, muchas gracias otra vez.
Claro que sí. Bueno, y tocaste un punto muy importante que quiero recalcar. Esta idea de que no le preguntes a la primera persona LGBTQ de todas las preguntas que tienes, porque no es la responsabilidad de esa persona educarte, la responsabilidad es tuya. Si como mamá, papá, tienes un hijo, una hija que se identifica de esa manera, no esperes que esa persona sea quien te eduque. No esperes que tu hijo, que tu hija te eduque de estos temas. Esta información está disponible. Si no hablas inglés, está disponible en español. Hay lugares en donde pueden ir. Y si no sabes, me imagino que pueden ir a Unidex para conseguir este tipo de información. Y hay otras organizaciones también que se dedican a ayudar a este tipo de tema. Entonces, ayúdate a ti mismo y ayuda a tu ser querido a encontrarse de esta manera, porque eso les va a ayudar mucho. Olga, Anaí, Aimé, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, espero encontrarlas próximamente.
Gracias, Jorge.
Gracias.